Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agricultura y Ganadera de Osorno. Contacto Agropecuario. Conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio El Conquistador, hoy día vamos a conversar con el profesor Luis Silva Irarrázaval, constitucionalista, que está recorriendo la ciudad, por supuesto, está recorriendo Chile, y pudimos tener acceso a una conversación entretenida con él en este peregrinar que ha tenido el constitucionalista más votado de Chile. Así es que esperamos se entretengan con esta interesantísima conversación. Pero antes de ir con él, por supuesto, saludamos a Cooprinsem, que está creando espacios que transforman el bienestar de tus vacas lecheras en auténticas experiencias de confort y productividad. Nuestros ventiladores de Laval renuevan el aire y mantienen a tus vacas frescas, creando condiciones ambientales óptimas, mientras que nuestros pisos de goma brindan un espacio cómodo para que tu rebaño dé pasos firmes y seguros, ideales en salas de ordeña y patio de espera. Mayor información de nuestros pisos y ventiladores de Laval con todos los profesionales de Cooprinsem y en las distintas sucursales de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos con Biomasa SW, que si buscas pasos firmes y seguros de tu rebaño lechero, entonces mantén protegido tus callejones con astillas de Biomasa SW. O quieres darle un toque especial a tu jardín con astillas y mulch de pino y eucaliptus, de Biomasa SW lograrás ese efecto deseado y son el complemento perfecto para tus proyectos de paisajismo. No te olvides, Biomasa SW con astillas y mulch para tus proyectos de paisajismo o para tu rebaño lechero en callejones y patios de estabulación. También estamos con la SAGO, la Sociedad Agrícola y Ganadero de Osorno, SAGO, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y a la producción agrícola del sur, hay que fortalecer a los gremios. SAGO AG, el corazón de Chile. También estamos con la cooperativa Campos Australes, que invita a productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. El corazón lechero de Chile. Bienvenido, Luis, a Contacto Agropecuario. Qué gusto de tenerte en este programa. Hacía tiempo que queríamos conversar contigo y con todas tus actividades. Al fin estamos conectados. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias. Un placer para mí acompañarlo en esta radio con tanta cobertura.
Pero claro, claro que sí. Imagínate, 14 años en el aire, todas las semanas con entrevistados distintos. Así que todo un honor poder contar contigo en este programa. Para ir en esta conversación, sabemos que tienes muy poco tiempo, estás con una agenda cargadísima. Lo primero, se te conoce como profesor porque has hecho clases, porque has estado ligado con las universidades, y eso evidentemente para ti ha sido un facilitar las cosas para comunicarte con la gente. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cómo te reciben en las distintas reuniones luego de este proceso, Luis? Cuéntanos.
En general, muy bien, obviamente que hay para todos los gustos.
Claro.
Uno no es del gusto de todos. Se nota especialmente en las redes sociales. Ajá. También en la vía pública.
Claro.
Pero los encuentros que hemos tenido en el tiempo de la campaña, es decir, en la práctica desde que terminamos el 7 de noviembre entregándole la propuesta al presidente Boric a la fecha, ha sido con muchos simpatizantes republicanos, gente de derecha que está votando a favor. claro. Algunos con dudas, claro. Y en todos esos contextos la recepción es muy buena, conmigo, como asumo cualquier otro consejero republicano de derecha, que pusieron su voto final a esta propuesta que ahora estamos informando,
dando a conocer
efectivamente, porque estamos convencidos de que en la medida en que las personas van conociendo el contenido de esta propuesta, la comparan con el texto que tenemos hoy día, la ponderan a la luz de las crisis en las que estamos metidos, ¿no es cierto? Seguridad, inmigración ilegal, claro. Estancamiento económico, el fraccionamiento político, se dan cuenta de que es una mejor constitución, y entonces la oportunidad que tenemos este 17 de cerrar de una buena vez un debate constitucional que nos tiene tan desgastado, claro que sí, con un texto que es mejor que la propuesta, hace que la gente diga, mira, voy a votar a favor. Hay que sacar algunos fake news que están dando vuelta, obviamente, sí, inquietudes de la gente por cosas que dicen algunos referentes de derecha que están votando en contra, que son absolutamente minoritarios, estoy seguro que no están moviendo la aguja, y después también la confusión que me ha tocado de personas que creen que votar en contra ahora es lo mismo que votar rechazo en el 4 de septiembre.
Claro, claro.
Y es un error importante que hay que corregir.
Fíjate, sobre eso, mira, lo primero, reconocer que efectivamente tú fuiste votado como el candidato más votado de Chile. Te ganó porcentualmente la VEA acá en Osorno, digamos, en el sur, pero tú fuiste el candidato más votado y te siguió la gente, y hoy día tú estás llegando con mucha fuerza y diciéndole, tengan cuidado con las noticias que están volando, ahí andan varias, y sobre eso quería dedicarle un poco de tiempo. Por ejemplo, anda un mensaje en redes sociales que dice que a los pueblos originarios se les tratará de forma separada, diferente del común de los chilenos, con la nueva constitución se le darán derechos especiales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opinión que tú tienes al respecto, o qué es lo que tú propusiste junto a los consejeros electos en ese momento para esta nueva propuesta?
Completamente falso, es lo mismo que decir que porque se reconoce a los niños en la constitución, los niños van a ser un grupo separado, o porque se reconoce a las mujeres en la constitución, las mujeres van a ser un grupo separado, o porque se reconoce a, qué sé yo, a los militares, los militares van a ser un grupo separado, o porque se reconoce, etcétera, ¿no? En el fondo lo que hay es el reconocimiento de los pueblos originarios. Cuestión que por lo demás estaba en las bases,
claro,
que han sido el ADN, la columna vertebral de este proceso, y que no se podía desconocer. Y porque ese reconocimiento no implica un compromiso que vaya más allá hoy día de lo que los tratados internacionales nos han llevado. Pero tratados internacionales que fueron ratificados por Chile legítimamente a través de los mecanismos constitucionales, con la constitución que tenemos hoy día. Por lo tanto, no hay nada distinto, no va a haber nada distinto cuando esta constitución sea aprobada respecto de los pueblos originarios.
Claro que sí. Eso me queda claro, yo lo tengo claro en ese sentido, y he sido un defensor de esa situación, de ese concepto. Sin embargo, hay algo que probablemente sea lo más importante de esta propuesta de constitución, que es el cambio político que se está buscando para el Chile de los próximos 50 años, en el cual se disminuye la cantidad de diputados, en el cual se crea una fiscalía especial, supraterritorial, se crea una defensoría especial de víctimas. En general, hay un cambio potente, los magistrados, una dedicación especial. Me gustaría que te refieras a ese concepto, el cambio político, que personalmente creo es lo más trascendente que trae esta propuesta constitucional. ¿Cómo lo ves tú, profesor?
Como alcanzamos a decir al principio, este una propuesta que esperamos llegue a ser nuestra constitución, que se hace cargo de las crisis por las que estamos pasando como país en este tiempo. Ajá. Inmigración ilegal, una inseguridad creciente, estancamiento económico, un fraccionamiento político que hace que el Congreso sea una muy pobre ayuda para legislar. Y por lo tanto, la propuesta, haciéndose cargo de estas crisis, dispone de mayores capacidades para que el Estado pueda enfrentar la delincuencia. Es el caso particularmente, ¿no es cierto?, de esas formas más sofisticadas como el crimen organizado.
Claro.
A través de la fiscalía supraterritorial que tú mencionaste, que básicamente es una fiscalía o un fiscal que puede perseguir al criminal a lo largo de todo Chile sin ser entorpecido por las trabas burocráticas que supone la coordinación de las fiscalías regionales, lo mismo respecto de un juez con jurisdicción nacional, que es lo mismo, pero ahora para evitar las trabas burocráticas que supone la coordinación de los tribunales que tienen sus propios territorios. Claro. Está la Defensoría de las Víctimas, que viene a llenar un vacío en la ayuda que el Estado presta a las personas que se ven envueltas en un crimen. Hoy día existe la Defensoría Penal Pública para los imputados, eventualmente los condenados, pero resulta que las víctimas no cuentan con ninguna clase de ayuda, y muchas veces por las razones que fuere, fiscalía no persevera en el crimen, en la persecución del crimen que ha sufrido la persona. Y termina archivándose la causa sin haberle hecho justicia, sin que nadie indemnice los daños, le devuelva el auto, el portonazo, la ayuda psicológica que necesita, etcétera. Y después está el cambio del sistema. ¿Perdón?
La usurpación, que el tema es, por eso es tan poco condenado también en ese sentido.
¿Perdón?
Y por eso hay tan poco condenado en ese sentido, porque si no tiene el nombre de la persona que le hizo, qué sé yo, el daño, no lo tengo. Ah, entonces, ¿cómo podemos investigar? Es decir, claro, es un tema súper complejo.
Claro, y eso en parte pasa porque el Estado todavía no tiene todas las capacidades que podría tener, aunque obviamente es algo que no tiene fondo.
Claro.
Pero hoy día, dada la profundidad de la crisis, dada la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía, es indispensable que el Estado ofrezca, desde el gobierno particularmente, pruebas robustas, pruebas convincentes de que se la está jugando por la seguridad. Y esta constitución es un en ese sentido un paso adelante, porque es una constitución que se la juega por la seguridad, se la juega por la probidad contra la corrupción, se la juega por una migración legal
ordenada,
disponiendo la expulsión en el tiempo más breve posible de todos aquellos inmigrantes que ingresen ilegalmente al país o permanezcan ilegalmente en el país. Y después está lo que tú señalabas, que el cambio en el sistema electoral, que va a tener una repercusión muy positiva en el sistema político, porque hoy día son tantos los partidos políticos en el Congreso que en la práctica es imposible ponerlos de acuerdo, y eso redunda en una respuesta más lenta y más mediocre a las demandas ciudadanas.
Claro que sí. Profesor,
sí, dime.
Profesor, vamos a una pequeña pausa. Me gustaría que te refieras a la vuelta de la pequeña pausa, específicamente a los efectos que podríamos obtener al reducir la cantidad de diputados y al fortalecer o a pedir fortalecimiento a los partidos políticos, de tal manera que los bloques sean mucho más claros y disminuyamos este tema de díscolos, este tema de caudillismo que a veces suele ocurrir en los países tan disgregados políticamente. ¿Te parece?
Sí, perfecto. Después de la pausa conversamos sobre esto.
Vamos a la pausa y estamos de vuelta.
Ahora Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. Estamos conversando con el profesor Luis Silva, pero antes de seguir esta conversación, les recordamos que estamos en compañía de Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, en compañía de Biomasa SW, con astillas y mulch para tu proyecto de paisajismo, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Estamos también con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Y también estamos con la cooperativa Campos Australes, el corazón lechero de Chile, esta cooperativa que está dando mucho que hablar. No te olvides, la cooperativa Campos Australes. Como había quedado en el bloque anterior, profesor, se habla de que al disminuir sustancialmente la cantidad de diputados, se está buscando efectivamente que los diputados electos tengan representación de sobre un porcentaje de los votos. Por lo tanto, se estaría buscando menores caudillos y menores reyesitos que tienen o por último, están buscando alguna ventaja particular más que en general sobre la población que los votó. ¿Cómo se puede entender esto? Porque hay personas que dicen, claro, disminuimos los parlamentarios, pero por otro lado vamos a diseñar, vamos a crecer con 2 o 3 o 4 o hasta 9 nuevas organizaciones, por lo tanto la disminución del costo para el país no va a ser tanto. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto, profesor?
Se conviene partir de una observación básica, para que nos entendamos todos, que es que mientras más partes haya que poner de acuerdo, más difícil es lograr un acuerdo.
Correcto.
Y probablemente más precario sea el acuerdo en términos de lo que podamos llegar a acordar en las cosas que nos pongamos, que tengamos en común, porque son muchos, entonces las diferencias son muchas. Por eso es lo que pasa en el Congreso hoy día. Correcto. En el Congreso hoy día son tantos los partidos políticos, y de hecho tan débil la institucionalidad que vincula la voluntad del parlamentario con su partido político, que en la práctica tú tienes casi tantas partes interesadas como parlamentario, lo cual hace que las negociaciones para llegar a acuerdos al interior del Congreso sean muy arduas y le den un poder sobredimensionado a parlamentarios, a individuos, claro, a individuos parlamentarios, claro, claro. ¿No? con las medidas que se están disponiendo en la propuesta constitucional, eso se va a reducir el fenómeno. Es decir, va a haber menos partidos políticos en el Congreso. Y por lo tanto, menos partes interesadas, y como hay menos partes interesadas, los acuerdos debieran ser más fáciles. Eso significa,
claro que
finalmente,
sí,
que las leyes salen un poco más rápido y sintonizan con un arco más amplio de la población, en vez de estar siendo tironeadas,
claro,
por individuos con intereses más particulares que representan a grupos más pequeños. Tú vas a tener leyes hechas por diputados que hablan por más personas, por, sí, partidos políticos que tienen una línea más clara. En fin, debiera traducirse en un Congreso que contribuya mejor que el que lo hace, que el de hoy, al proceso legislativo, que, insisto, para la persona de a pie significa que las leyes debieran salir más rápido y mejores.
Y pensando más en el colectivo que en grupos específicos, que es donde se entraban las cosas. Yo escuchaba por ahí a una jueza que mencionaba claramente cómo se van a estar legislando para minorías ciertas leyes, porque no, el país no se puede llenar de leyes para minorías. Por lo tanto, y eso se llega con muchos partidos políticos. Y sobre eso mismo, al disminuir eso, y esa era la segunda parte de la pregunta, en el sentido de que si se crean nuevas instituciones, efectivamente el Estado se vuelve a agrandar, o no es así. ¿Cómo se podría entender ese razonamiento?
Mira, en principio se estarían creando 10 órganos nuevos,
yeah,
y de esos 10, 4 tienen que ver directamente con las capacidades del Estado para hacer frente a la inseguridad.
Perfecto.
Otras 2 tienen que ver directamente contra la lucha, o sea, tienen que ver directamente con la lucha contra la corrupción. Y de los otros 4 que nos quedan, llevamos 6, de los otros 4 que nos quedan, 3 por lo menos, si yo no recuerdo mal, son la continuación, con otro envase, con otro envoltorio, la continuación de órganos o servicios o funciones que ya existen. Es decir, es cambiarle la carrocería nomás a un vehículo que ya existe.
Exacto.
Por lo tanto, desde el punto de vista del crecimiento del Estado, los nuevos órganos que dispone la propuesta constitucional no representan nada significativo.
Entiendo.
Y lo segundo que quiero aprovechar de decir, Michelle, a propósito de esta pregunta, es invitar a todos los que nos están escuchando a no perder de vista que con la Constitución vigente, el Estado, desde marzo de 1981 a la fecha, ha crecido mucho en términos de funcionarios de la administración, ha crecido mucho en número de órganos autónomos, centralizados, descentralizados, ha crecido muchísimo en el gasto público, ha crecido mucho en la deuda pública, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que aunque la Constitución no disponga la creación de órganos nuevos, o sea, en principio una Constitución sobria, el hecho es que si es, pueden crecer igual los estados.
Justo.
¿Me explico, no? O sea,
es absoluto.
Eso también es importante recordarlo.
Eso está claro, que depende de la administración que le corresponda al país, va a haber o no contratación de funcionarios públicos. Por lo tanto, y eso lo tenemos súper a la vista con los 35.000 puestos nuevos que se han creado en los últimos 2 años, que es una locura para un país tan pequeño. Hoy día tenemos 2 temas que me gustaría tocar para ir cerrando esta conversación, que la encuentro de tremendo valor. Primero, el manejo específico contra el migrante, que en general Chile es un país de migrantes. Tiene croatas, tiene franceses, alemanes de todo el mundo, y han venido a ser grande el país, y de hecho fue el faro de Latinoamérica hace 5 o 7 años atrás, hoy día no tanto, pero el país no está deshecho. El país tiene estructura, el país está firme, por lo tanto, lo que necesitamos es retomar el ritmo que perdimos en estos últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, probablemente, y esa es mi opinión, lo que necesitamos en Chile, evidentemente, no es un Milei o no es un o no es un Bukele, porque Chile no está destruido. Hoy día tenemos algo que se puede recuperar, y tenemos la oportunidad, a través de esta nueva constitución, de cortar esta discusión y enfocarnos en los problemas que tiene el país, cómo son la delincuencia, cómo son el narcotráfico, cómo son la corrupción. Y ahí aparece el concepto que ustedes mencionaron en esto, que es la muerte cívica para los corruptos, que es un tema muy potente como penúltimo tema, y me gustaría que te refieras a aquello.
Mira, me gustaría hacer una referencia a un principio general que late bajo esta propuesta y que obviamente debe acompañarla en su espero larga vida, que es una cuestión bien sencilla, que es que las reglas se cumplan.
Correcto.
Tan sencillo como eso, que las reglas se cumplan. Y eso obviamente que tiene que ver con la inmigración, porque uno no está contra la inmigración, está contra la inmigración ilegal, es decir, contra la inmigración que no cumple las reglas.
Absoluto.
¿Me entiende? Y uno no está contra el gasto público, está contra el gasto público que rompe las reglas. Y así suma y sigue, ¿no? Y en el caso de la corrupción pasa exactamente lo mismo. Si uno no tiene nada contra los funcionarios públicos, no tiene nada contra, etcétera, contra todas las maneras de que la administración tenga de organizarse para cumplir con sus funciones, pero entendemos que siempre y hoy particularmente es muy grave que un funcionario público, aprovechándose de su posición de privilegio, porque hay que decir que los funcionarios públicos ocupan respecto del ciudadano común y corriente una situación de privilegio, porque tienen la llave para entregar o negar los recursos, la ayuda del Estado, se aproveche de esa posición de privilegio para el beneficio personal, vía extorsión, vía cohecho, vía malversación de fondos, vía tráfico de influencia. Y entonces la muerte cívica se hace cargo de la gravedad de que un funcionario público se aproveche de su función y dice, la propuesta dice que el funcionario público que sea condenado por hechos propios de su función va a perder la ciudadanía. Y todos sabemos que, como consecuencia de perder la ciudadanía, no puede volver a trabajar en la administración del Estado ni ser candidato, a un cargo de elección popular. Perfecto. Es decir, está muerto cívicamente. Perfecto. Y esa es la novedad.
Es que hay que decirlo claro y fuerte, porque hoy día no sale pagamoya, como vulgarmente decimos. Pueden estarse haciendo gestiones horrorosas y nadie, y de hecho nadie está, ni siquiera se atreven las personas a denunciarlo. El último tema que me queda, profesor, agradeciendo por supuesto tu gentileza de estar comunicado en terreno, sé que estás ahí a punto de entrar en reunión, es un mensaje a la gente derecha que está un poquito off, que está en contra de esta propuesta, un mensaje potente para que en el momento de ir a la urna piensen y analicen con el corazón y no con la pasión de querer o a lo mejor añorar tiempos pasados en que las cosas se hacían de otra manera. Hoy día tenemos un país distinto, hoy día tenemos un país probablemente que ya no es el de los años 80 ni de los 70, hoy día tenemos un país más grande, con otros ingresos, un país que superó ampliamente la pobreza y estamos en otro pie. Por lo tanto, esta propuesta, a mi entender, se hace cargo. Por eso el llamado a los que están de la derecha pensando en rechazar, ¿cómo lo podríamos enfocar esto, profesor?
Yo en primer lugar llamaría a no olvidar que el 17 de diciembre vamos a votar entre dos textos, pura y simplemente dos textos. Por el texto de la Constitución vigente, si es que vota en contra, por el texto de la propuesta, si es que vota a favor. Y quiero invitar a todas las personas que hoy día de derecha están votando en contra a que comparen los dos textos y concluyan cuál es mejor, mirada toda la circunstancia. ¿Y cuáles son las circunstancias? En primer lugar, que del texto vigente queda poco o muy poco de lo que era originalmente. Y recordar, aunque todos lo saben ya, que se reformó este año y hoy día puede modificarse por 4/7, que es una mayoría muy fácil de alcanzar. Perfecto. Insisto, cuando una persona vote en contra, ¿no?, está votando por una constitución que no le van a entregar, se va a quedar en las manos, o en sus manos va a quedar el texto de la constitución vigente, que es la escuálida sombra de lo que fue el texto de la constitución de 1980. No hay que votar motivado por la nostalgia, no hay que votar motivado por la constitución que pudo llegar a ser y que no fue, la constitución que debió ser y que no fue, la constitución que me habría gustado que fuera y que no fue. Porque al final, insisto, lo que va a quedar en sus manos si gana en contra es el texto de la constitución vigente, que no tiene nada que ver con lo que esta constitución fue. Segundo, no perder de vista que si gana la opción de en contra, las posibilidades de que enfrentemos un nuevo tercer proceso son infinitamente mayores que si gana la opción a favor. Y por lo tanto, todas aquellas personas que votan en contra, de alguna manera, van a ser corresponsables de ese eventual tercer proceso que vuelva a abrir las heridas de Chile, que nos vuelva a desgastar, que nos vuelva a polarizar, en fin. Y por último, yo invitaría a ver a quien tiene a su lado votando en contra. Porque no puede ser irrelevante, no podemos ignorar con quién estoy haciendo barra, claro. ¿No? Pero si yo voy al estadio y de repente me encuentro que estoy haciendo barra con una persona del equipo contrario, me pongo nervioso. Sí. Digo, quizás no estoy en el lugar correcto.
Absolutamente.
No sé si me explico.
Absolutamente. Profesor, es exactamente de alguna manera lo que mucha gente está viendo en esta situación. Yo te quiero agradecer sinceramente que te hayas dado el tiempo en tu tremenda actividad que has tenido esta semana y durante todo este proceso de conversar con cada uno que te ha pedido la palabra. Así que un abrazo a la distancia desde Osorno, desde la 10ª región de Los Lagos. Muchas gracias, profesor Silva, por haberte contactado con Contacto Agropecuario.
Muchas gracias a ti, Michelle, por la invitación a este programa, por las buenas preguntas. Obviamente que contigo saludar también a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, porque imagino que esto queda en las redes después. Un abrazo gigante a esa hermosa región que no me tocó visitar porque, bueno, tenía una excelente, excelente representante en su consejera Beatriz Hevia. Fantástico. Así que tendremos que dejarlo para una nueva oportunidad. Oye, y un abrazo gigante y toda la fe para este 17 de diciembre.
Claro que sí, con toda la fe. No te pierdas porque acá hay unos asados que se comen extraordinarios. Así que está dado la invitación. Cuando vengas, aquí te vamos a atender. Un gran abrazo, profesor. Que estés muy bien.
Igualmente. Adiós.
Adiós. Y así, estimados amigos, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Espero que se hayan entretenido y se hayan aclarado algunas de las dudas que ustedes tienen y, por supuesto, nos han hecho saber. Nos despedimos junto a Coprinsem, la cooperativa de los agricultores que está creando espacios que transforman el bienestar de tus vacas lecheras en auténticas experiencias de confort y productividad. Nuestros ventiladores de Laval renuevan el aire y mantienen a tus vacas frescas, creando condiciones ambientales óptimas, mientras que nuestros pisos de goma brindan un espacio cómodo para que tu rebaño dé pasos firmes y seguros, ideales para salas de ordeña y patios de espera. Nuestros productos son la elección perfecta. Consulta por tus ventiladores y pisos de goma de Laval en nuestra red de sucursales en todo el país. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También despedimos el programa junto a Biomasa SW, que te ofrece astillas y mulch para tus callejones, para corrales y, por supuesto, para tus proyectos de paisajismo. No te olvides, Biomasa SW con astillas y mulch de pino y eucaliptus con camiones autodescargables lo llevan donde tú lo necesitas. Mayor información en contacto@biomasasw.cl. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y también estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO. 100 años de historia tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer los gremios. No te olvides, SAGO AG, el corazón de Chile. Y también despedimos el programa del día de hoy con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y la comunidad del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl. El corazón lechero de Chile. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy y nos vemos la próxima semana con otro invitado, análisis o conversación que esperamos, por supuesto, sea siempre del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario. Pilares de la economía regional con los auspicios de Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile. Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junod, en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.